Bendición. Hay un versículo que quisiera empezar leyendo. Ese versículo 1 dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El libro de Hechos es un libro que nos habla, nos cuenta la narrativa de los primeros días de la iglesia, de los primeros días de la iglesia. El libro de Hechos también fue escrito por el médico Lucas, que ya se habló un poquito en la primera hora. También el libro de Hechos se conoce también como el puente entre los evangelios y las cartas paulinas, porque une a los dos, une tanto el evangelio, los evangelios, como también une a las cartas paulinas. El libro de Hechos es como una continuación del libro de Lucas. Para nosotros entender un poquito, dice aquí en el versículo 1, en el primer tratado, y si usted es de los que anota o está anotando por ahí en algún lado, el primer tratado quiere decir que cuando Lucas escribió el libro de Hechos, ya había un primer libro escrito antes de ese. Ese es el libro de Lucas. Podemos ir al libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Y el versículo 1 en adelante dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Vemos aquí que Lucas escribe esta carta, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, específicamente se lo escribe a una persona que se llama Teófilo. Ahora, entendiendo bien, queremos dejar claro que es Dios quien nos escribe a nosotros su palabra, amén. Es Dios quien nos deja a nosotros, nos da a nosotros su palabra, es escrito para nosotros. Pero para entender un poquito lo que está sucediendo, Lucas le escribe a esta persona que se llama Teófilo. Pero en el libro de Lucas, dice la palabra ahí en el versículo 3 al final: oh excelentísimo Teófilo. Nos da a entender de que Teófilo a lo mejor era un funcionario romano, a lo mejor era alguien que estaba en un puesto alto. Y por tal razón, Lucas le habla a él con palabras de valor, palabras de, ¿cuál es la palabra que quisiera decir? Que lo trata de levantar, darle un título como él es, oh excelentísimo, ¿verdad? Trata de dejarle saber que es un hombre de honra. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 1, dice en el primer tratado, oh Teófilo, ya no le llama oh excelentísimo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que ya ahora no respeta a Teófilo? En ninguna manera. Yo creo más bien que en el libro de Hechos, ya Teófilo y Lucas ahora tienen una mejor amistad, una mejor relación, están más cerca uno del otro, y ya no lo trata tanto como oh excelentísimo, ahora lo trata más como un amigo, como Teófilo. Y para seguir entendiendo también más a profundo este versículo, queremos saber quién es Teófilo, qué significa el nombre de Teófilo. En sí, Teófilo es una mezcla de dos palabras en el griego. La primera palabra es la palabra teo y la segunda palabra es la palabra filo. Teo significa Dios y filo significa amor o amado. Entonces, podemos decir que Teófilo significa amado de Dios. Entonces, de nuevo, entendiendo este concepto, entendiendo lo que estamos mirando, el libro de Hechos, igual que todos los demás libros, han sido escritos de parte de Dios para personas como usted y yo que somos amados de Dios. Amén. Ahora, dice, hablé acerca de las cosas que de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y miramos en el libro de Lucas que Lucas escribió, él investigó con diligencia todas las cosas acerca del Señor Jesucristo. Es más, Lucas es de los escritores, es uno de los que más detalles da de todos los acontecimientos que sucedieron alrededor del Señor Jesucristo. Y Lucas investigó y lo puso todo por orden. Parte de la razón que yo creo que lo hizo es porque Lucas era un doctor. Los doctores tienen que investigar. Los doctores les gusta investigar, ¿verdad? Los doctores les gusta poner en orden cómo van las cosas. Y más vale que estudien, ¿verdad que sí, amén? Más vale que investiguen, más vale que pongan las cosas en orden, porque si van a abrirme a mí, mi corazón, yo quiero que lo hagan bien, ¿verdad? Y que sepan lo que están haciendo y en qué orden se hacen, ¿verdad? No van a cortar algo que tienen que cortar antes, después, pero Lucas investigó todo, lo puso muy en orden, muy clarito, y lo dejó para nosotros. Como les dije, la palabra de Dios no solamente fue escrita para Teófilo, pero fue escrito para nosotros, y yo creo que muchas veces hay significados en la palabra de Dios como este hombre, para dejarnos saber a nosotros a cómo Dios nos mira a nosotros, cómo Dios nos quiere, cuál es la relación que Dios quiere tener hacia nosotros. Ahora, volvamos a mirar la palabra Teófilo. Como le dije, Teófilo es Teo y Filos. Teo Dios, Filos es amor. Pero en el griego hay tres o cuatro palabras que nos enseñan la palabra amor. Voy a darles dos de esos. Uno es Filos y otro es Agape. Son los dos más comunes y son los que más se mencionan en la palabra de Dios. Por supuesto, hay dos más, pero no lo vamos a mirar ahorita. Filos es, se trata de amor, pero es más un amor, como decimos en español, te quiero. No tanto como te amo. Es un amor de amistad, es un amor de querer estar con otra persona, un amor de compañerismo, un amor de una relación amistosa, donde una persona quiere pasar tiempo con la otra. Por el contrario, agape es el tipo de amor que el Señor Jesucristo tenía para nosotros. Es un amor divino. Agape es un amor sacrificial, donde yo doy todo sin esperar nada a cambio, donde yo me sacrifico, donde no hay nada que yo quiero de la otra persona a cambio, pero por el contrario, doy todo para esa otra persona. Ese es el amor agape. Ahora, vamos a entender un poquito esta historia y de nuevo, mirándolo, entendiendo lo que va a suceder aquí en el libro de Hechos capítulo 1, vamos a ir una página para atrás y llegamos al libro de Juan. Al libro de Juan, capítulo 21. Y quédense conmigo, yo sé que después de haber comido y después de esta hora, la cama se pone dulce, ¿verdad que sí? Juan capítulo 21 y versículo 15. Y antes que leamos en Juan 21:15, déjame contarle la historia que está sucediendo. Ustedes recuerdan que la noche que el Señor Jesucristo fue entregado, Pedro se encontraba con el Señor Jesucristo, tuvieron una conversación. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro que él iba a ser crucificado. Y Pedro trató de detener al Señor Jesucristo. Le dijo, no, que no, eso no pasa. Y el Señor Jesucristo le explicó que era necesario que eso sucediera. Pedro le dijo, si es necesario, hasta la muerte voy contigo. ¿Amén? ¿Recuerdan la historia? Pero el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, de cierto te digo que esta noche me negarás tres veces antes que el gallo cante. Y ustedes conocen la historia que Pedro negó al Señor Jesucristo, hasta maldijo allí delante de las personas. Y después que lo hizo, se recordó lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Dice la palabra de Dios que salió a llorar amargamente. Y Pedro básicamente se alejó de los caminos del Señor en ese momento. Curioso, hermanos, que cuando alguien se aleja de los caminos de Dios, mayoría de las veces se lleva a otras personas con ellos. Ahora, no estamos hablando en esta mañana acerca de alejarse de Dios y llevarse a la gente, pero eso fue exactamente lo que hizo el apóstol Pedro. Cosa curiosa también, que otra de las cosas que el apóstol Pedro hizo fue regresar como quien dice, a los viejos vicios que tenía. Regresó a donde, regresó a hacer lo que solía hacer antes, un pescador. Fue a pescar y se llevó con él a otros discípulos con él juntamente a pescar. Estando allá en el mar pescando una mañana, una madrugada, el Señor Jesucristo se les aparece. Esto es durante los 40 días después de la resurrección. Se le aparece y le dice a Pedro, Pedro, echa la red al otro lado para que saque los pescados. Pero Pedro dijo, ya lo he hecho, pero porque me lo estás diciendo en tu palabra, lo voy a hacer. Así que Pedro agarra la red, lo tira y saca un montón de peces, ¿verdad? En obediencia a lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Noten otra característica de Pedro al haberse alejado. Cuando Pedro se dio cuenta que era el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Alguien sabe? Se tiró del barco porque estaba desnudo. Esa es otra de las cosas que hace alguien que se aleja de Dios. Comienza a quitarse la ropa, ¿verdad? Y queda con menos ropa, y menos ropa, y menos ropa. Pero bueno, de nuevo, no estamos hablando de ese tema. Ese nada más era comercial gratis. Pero regresando con Pedro, dice la palabra de Dios que Pedro sacó los peces y en el versículo 11, no tiene que ir allí, dice la palabra de Dios que Pedro... de los peces que sacó habían 153 peces. Note curioso, hermanos, que habían 143 peces. No nada más había un montón de peces, habían 153 peces. ¿Por qué para mí esto es curioso? Porque Pedro era un pescador, a Pedro le encantaba el pescar, y ahora él había sacado un montón de peces y de seguro los había contado uno por uno. ¡Wow! Como 5 libras, como 10 libras, 20 libras este, 25 libras. ¡Wow! ¡Buenos peces! Ahí los puso todos los peces. Y los contó, ahora contando sus peces, todo emocionado con el montón de peces que había sacado, que el Señor Jesucristo le había dado ahí para que sacara. Llegamos al versículo 15, que es donde quiero que vayamos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, yo creo que lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos 153 peces? Le dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ahora, recuerda, hermano, que los corderos del Señor Jesucristo... eran las personas. Eran los que cuando Pedro estaba pescando la primera vez, Jesús se le acercó a Pedro, que estaba con su hermano Andrés, y le dijo, Pedro, sígueme y os haré pescador de hombres. Ahora, segundo, el versículo 16 volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Como les dije, aquí ustedes nada más están escuchando la palabra me amas, me amas, me amas, me amas. Sí te amo, sí te amo, sí te amo. Pero en el griego va un poquito más profundo y usa estas dos palabras, filos y agape. Cuando el Señor Jesucristo en su primera ocasión que le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero es esa palabra agape. ¿Me amas con ese amor sacrificial? ¿Me amas con ese amor que se entrega para darlo todo sin esperar nada a cambio? ¿Me amas con ese amor que todo lo da? Y Pedro, con sus 153 peces allí, juntito con ellos, le dice... sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando Pedro contesta, te amo, no contesta, te amo, agape. Contesta, fileo. te amo, Fileo. Casi como que la conversación fuera como esta. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Pero se queda con los conjunto con sus peces allí. Igual que muchos de nosotros hacemos cuando el Señor Jesucristo nos pregunta, ¿me amas? Tenemos un trabajo y no queremos soltar el trabajo porque si lo soltamos, voy a perder mis centavitos extra el domingo. Señor, tú sabes que yo te amo. Sí te amo. Pero tengo algo que no quiero soltar. Dice el Señor Jesucristo, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, pero la novela... Sí, Señor, te amo, pero esto... Y usted pudiera... Ya yo me imagino que un montón de pensamientos vinieron, ¿verdad? Segunda vez, el versículo 16, volvió Jesús a... La segunda vez, Simón, hijo de Jonás. Tenemos, me amas, con la palabra agape. Y vuelve Pedro a contestar por segunda vez. Sí, Señor, te amo, pero con amor fileo. Por tercera vez, y recuerda, hermano, cada vez que el Señor Jesucristo termina con la frase al final, le dice, apacienta mis ovejas, o mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. La segunda vez que le pregunta, la misma respuesta. Y Pedro sigue con sus pescados. Por tercera vez, el Señor Jesucristo pregunta, Pedro, Simón Pedro, pero ahora no pregunta, ¿me amas agape? Ahora el Señor Jesucristo pregunta, ¿me amas fileo? ¿Cómo es eso? Pedro, ¿quieres pasar tiempo conmigo? ¿Quieres estar conmigo? ¿Deseas estar conmigo? Y cuando Pedro le contesta al Señor Jesús, sí, Señor, se entristeció. ¿Por qué razón se entristeció Pedro? Porque él sabía que ahora no se trataba de que si me amas con el amor agape o fileo o este asunto, se trataba de que había algo con quien yo quería pasar más tiempo en vez del Señor Jesucristo. Y Pedro se entristeció porque comprendió que era lo que el Señor Jesucristo andaba buscando. Entonces, Pedro tuvo que soltar sus pescados que tanto amaba. Tuvo que soltar lo que había vuelto a retomar. Y entonces el Señor Jesucristo le dice a Pedro en el versículo 19, sígueme. Ahora que dices que sí quieres estar conmigo, sígueme. Y vamos a apacentar las ovejas. Ahora, hermanos, muchos de nosotros ya hemos decidido seguir al Señor Jesucristo. Ya hemos decidido que vamos a hacer lo que Dios nos ha pedido. Pero ahí nos encontramos que hay uno, dos, o tres o cuatro que se quedan sentados sin hacer nada. Y el apóstol Pedro hace lo mismo. En el versículo 20, Pedro ya había seguido, ya Pedro ahora está siguiendo a Jesucristo. Y ahí este aquí que se queda, Juan, se queda. Y mientras que va caminando, dice Pedro, dice, Señor Jesucristo, mira, y este Juan, no nos está siguiendo, no va a venir con nosotros. ¿Y sabe cuál es la respuesta que el Señor Jesucristo le da a Pedro? La misma que nos da usted y a mí. Versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate a ti, sígueme tú. En otras palabras, yo estoy siguiendo al Señor Jesucristo, pero ¿qué tal de aquel que no está siguiendo? ¿Qué tal de aquel que no está siguiendo? El Señor Jesucristo nos está diciendo, ¿a ti qué te importa? El que quiero que me siga eres tú. Amén, hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo agarra aquí a Pedro y entonces lo lleva a predicar, lo lleva a estar con él y nos encontramos con Hechos capítulo 2, que no tenemos que ir ahorita allí. Nos encontramos con Hechos capítulo 2, donde Pedro predica uno de los mensajes, yo creo que más poderoso que jamás podría haber predicado. Y predica con tanto fuego, con tanto poder del Espíritu Santo, que llama a los gobernadores y a toda la gente que estaba ahí, a los principales sacerdotes, a todos ellos los llama asesinos. Ustedes crucificaron a Jesucristo, Él les da la vida a ustedes y ustedes lo llevaron a la muerte y les predica con toda la fuerza que Él tiene. un gran mensaje sin temor de lo que fueran a decir. Dice la Biblia que 3.000 personas recibieron a Cristo como su salvador personal, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Y si cada uno de esos 3.000 hombres tenía una esposa, ya habían unos 6.000. Y si cada uno de ellos era como los hispanos que nosotros tenemos entre 4 a 5 para adelante, ahí podían haber unos 12.000 a 15.000 personas aceptando a Cristo ese día como su salvador personal. Pero la Biblia nos enseña de 3.000 hombres. Un gran avivamiento se inicia aquel día. ¿Por qué? Porque alguien había dejado o alguien soltó las cosas que quería y ahora quiere pasar ese tiempo, ese amor fileo de compañerismo, de tiempo de estar junto con el Señor Jesucristo. No podemos amar a Dios. Es cierto que necesitamos el amor divino de Dios para amar. Es cierto que necesitamos el amor agape. Pero nosotros no vamos a entender el amor agape de Dios hasta cuando primero ni entendamos el amor fileo que nosotros tenemos como humanos. Cuando nosotros entendemos eso y queremos de verdad pasar con tiempo con Dios, Dios nos va a dar ese amor fileo para nosotros poder amar de la manera que Dios quiere que nosotros amemos. Regresando para Hechos capítulo 1. ¿Sabe qué? Es interesante, en Hechos capítulo 1, la misma historia, bueno, casi la misma historia se vuelve a repetir en el versículo 7. No, el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mira, hermano, ¿cómo nos interesa a nosotros las cosas de profecía? Cuando usted oye que dicen por ahí, oye, que dice que el mundo se va a acabar, que los sellos de la bestia, que esta cosa, parece que nuestros oídos se paran como si fueran antenitas, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, que el sello de la bestia, que el 666, que las siete ciudades o los siete montes, la ciudad de Roma, la qué sé yo. Y uno comienza de una vez, queda con los ojos, queda así, ¿qué fue? Nos interesa saber las cosas de cuándo viene Cristo, cómo va a venir todas las cosas, ¿verdad? Comenzamos a hablar de eso, ahí todo el mundo ya está bien preparado, escuchando para ver. Y cuando ellos le preguntaron a Jesucristo, ¿cuándo va a ser? ¿Lo va a restaurar ahorita? ¿Va a ser cuándo? Él les dijo, no, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no necesitan saber cuándo eso va a suceder, solamente Dios sabe. No necesitamos saberlo. Pero si hay una cosa que sí necesitamos saber, y esto es donde llegamos, como quien dice, a la parte, como quien dice, a la masa del, o al mensaje principal aquí, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A propósito, hermanos, Dios nos da poder del Espíritu Santo, no para hablar en una lengua rara o extraña. Eso no es de Dios, eso no está en ningún lado en la Biblia. Dios nos da poder del Espíritu Santo para poder ser testigos de Dios. Y dice Dios aquí, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El resultado de la llenura del Espíritu Santo es el ser testigos de Dios. El ser verdaderos testigos de Jehová. Ese es el resultado. ¿Por qué es que algunos nos da un temor? ¿O por qué es que quisiera decir, algunas personas tienen temor de hablar o no se atreven a hablar de Dios? Porque les hace falta empezar por tener la llenura del Espíritu Santo. Cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, ¿sabes qué, hermano? Tú te olvidas quién tú eres. Tú te olvidas que tú no sabes hablar. Tú te olvidas que eres tartamudo. Tú te olvidas que eres penoso. Tú te olvidas que tú no hablas con nadie. Tú te desatas hablando. Porque tienes la llenura del Espíritu Santo. Y, hermano, una vez que tengamos la llenura del Espíritu Santo, Dios quiere que nosotros seamos sus testigos en cuatro lugares. Y déjame darte estos cuatro lugares. Yo sé que a lo mejor lo has escuchado muchas veces, pero déjame dárselo de una perspectiva diferente. Dice que en Jerusalén, yo creo que nuestro Jerusalén, en el caso de aquí, no es necesariamente el pueblo de New Iberia. Nuestra Jerusalén es el área donde nosotros convivimos diariamente. Nuestra Jerusalén puede ser su trabajo. Nuestra Jerusalén puede ser sus compañeros de la escuela. Nuestra Jerusalén puede ser las amistades donde usted va, la lavandería. Yo no sé a qué lugares usted convive diariamente, pero creo que el Jerusalén suyo es la gente con quien usted se toca diariamente. Y si usted es uno que viaja, por ejemplo, vamos a decir a Lafayette o otro lugar acá, ahí está su Jerusalén diariamente. El Jerusalén suyo es el lugar o la gente con quien usted se encuentra diariamente. Y es nuestro deber, es nuestro compromiso con Dios. Si de verdad nosotros amamos a Dios y queremos pasar tiempo con Dios, de apacentar sus ovejas desde el Señor Jesucristo en nuestra Jerusalén. ¿Cuál es su Jerusalén? Usted sabe dónde está. Ese es el primer lugar de compromiso de cada cristiano de compartir la palabra de Dios. No solamente Jerusalén, pero dice también la palabra de Dios y en toda Judea. Y yo creo que cuando habla de Judea, aunque Judea en aquellos días era como el estado, yo creo que está hablando más que nada como nuestro país. Y es nuestro compromiso, hermanos, de no solamente alcanzar el lugar donde nosotros vivimos, pero es nuestro compromiso también alcanzar a nuestro país. Y hermanos, ¿sabe que yo sé que necesitamos misioneros que se vayan para México, para Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, África y todo el resto del mundo? Pero también nosotros necesitamos gente, hombres que se preparen aquí, que están dispuestos a ser pastores de iglesias que están necesitando hoy en día pastores. Jovencitos, déjame decirle algo a ustedes, jovencitos, ¿sabes qué? No hay un mejor trabajo en todo el mundo que el ser un pastor. Ahora, usted puede elegir un segundo mejor trabajo. Usted puede elegir ser un ingeniero, un doctor, y esos son trabajos segundos. Pero el primer trabajo más importante de todo el mundo es ser un pastor. Y si usted, Dios lo llama a ser un pastor, no piensa, bueno, no me quedó otra más que ser pastor. No, hermanos. Es más, no me quedó otra, no es para pastores. Si a usted no le quedó otra, váyase a trabajar en la cárcel. Porque a los que no le queda otra, usted no necesita ser pastor. Dios está, el trabajo de ser un pastor es el mejor trabajo. Y hermanos, es necesario también en nuestro propio país, en donde nosotros nos encontramos, alcanzar la gente que está en Cristo. Entonces, es importante alcanzar no solamente el lugar donde yo estoy diariamente. Yo, hermano, aquí hay folletos. Y alguno dirá, pastor, pero yo no puedo predicar en mi trabajo. Bueno, llévase un folleto y cuando llega a donde, estás, donde está la persona con quien usted está, déjale un folleto. ¿Sabe qué? Yo fui a un Wendy's, yo creo que era, y estaba allí para comer y le fui a dar, o un McDonald's, le fui a dar un folleto a la muchacha y me dijo, no lo puedo recibir porque estoy en horas de trabajo. Y yo vine y agarré y se lo dejé ahí. Y digo, bueno, cuando termine el trabajo, ahí está, lo lees. Y se lo dejó, no me puede decir que no. Pero hermanos, tal vez no puede porque está en hora de trabajo, pero nosotros podemos dejar un tratado, podemos dejarlo para más tarde y comparta la palabra de Dios. Trata de que la gente diga, mira, ahí viene de nuevo este que nada más anda repartiendo folletos o anda nada más hablando de la palabra de Dios. Que la gente sepa que estamos interesados en nuestra Jerusalén. Que la gente sepa que estamos interesados en nuestro país entero, en nuestra Judea. ¿Verdad? Y algunos padres, toma también parte de los padres. Porque mientras que los padres oyen a los hijos decir, yo quiero ser un ingeniero de aeronáutica. Dicen los padres, wow, hijo, yo te ayudo, yo te apoyo. Tú eres, wow, qué orgulloso de ti. De repente, papi, yo creo que Dios me llamó para ser pastor. Ay, no, hijo, te vas a morir de hambre. Entonces, también toma que los padres, si un hijo decide eso, diga, wow, qué bien. Me alegro, felicidades. No hay mejor trabajo que en el mundo que eso. No estoy diciendo que todo el mundo debe ser pastor. No estoy diciendo que todo el mundo debe ser misionero. ¿Me están siguiendo? Pero el tercer lugar que la palabra de Dios aquí enseña, dice la palabra de Dios aquí en el tercer lugar que dice a Samaria. Vamos a saltarnos a Samaria. Vamos para el cuarto lugar. Hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra, hermano, incluye Irán, Irak, Afganistán, África, hermano, hasta lo último de la tierra, hasta donde nosotros no quisiéramos que nadie más fuera, ¿verdad? Hasta que nosotros no quisiéramos ni ir para allá, aunque nos daría miedo ir para allá. También Dios quiere que nosotros alcancemos hasta lo último de la tierra. El plan de misiones no es un plan nada más para alcanzar un lugar sí y un lugar no. El plan de misiones es alcanzar todos los lugares. Ahora, yo te voy a ser sincero, no todos van a poder ir hasta lo último de la tierra. Entonces, por eso uno puede dar para los misioneros, para que ellos vayan en lugar de nosotros. Amén, hermanos. Si yo no puedo ir a África, pero puedo dar para que un misionero se vaya para África, estoy cumpliendo con la gran comisión que Dios me ha establecido. La gran comisión no es nada más ganar a mi gente aquí, no es nada más ganar la gente en mi país, la gran comisión es ganar hasta lo último de la tierra, sin dejar a nadie fuera. Todos necesitan, para poder cumplir la gran comisión a su cabalidad, necesitamos alcanzar hasta lo último de la tierra. Ustedes dirán, pero hermano Rodríguez, usted está hablando de lo último de la tierra y se saltó Samaria. Vamos para Samaria, pues ya que dijeron. ¿Qué pasa con Samaria? ¿Qué es Samaria? Para que lo entendamos mejor. Samaria era un grupo de personas que no eran ni judíos ni gentiles. Los samaritanos eran un grupo de personas que se habían mezclado y que todavía adoraban a Dios y que todavía querían parte de las costumbres de los israelitas, pero estaban mezclados con el mundo. Entonces los israelitas, los judíos, odiaban a los samaritanos. Ellos no querían saber nada de los samaritanos. Si un judío tenía que ir al otro lado de la ciudad de Samaria, le daba toda la vuelta al pueblo de Samaria con tal de no pasar por el pueblo de Samaria. No quería saber nada de los samaritanos. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, si no me equivoco, en Juan capítulo 6, la mujer samaritana se sorprendió y ella le dijo que era raro que un judío hablara con un samaritano porque ellos no se llevan entre sí. Y podemos encontrar más historias donde los samaritanos y los judíos no se la llevaban entre sí. No eran odiados el uno y el otro. Ahora déjame que yo te puedo poner aquí, yo creo. Samaria representa aquellas personas que en alguna vez en mi vida me han hecho daño a mí. Samaria representa aquellos que alguna vez me han herido. Samaria representa aquellos que no me hablan. Samaria representa aquellos familiares que a lo mejor me han hecho daño, han hablado mal de mí o han dicho cosas. Samaria representa aquellos que yo no quisiera ni tan siquiera presentarles el evangelio. Pero dice Dios que yo debo alcanzar Jerusalén, Judea, también dice Samaria. Déjame te cuento. Yo crecí con mi mamá. Como a la edad de los 7, 8 años, yo sabía que no había un papá. Le pregunté a mi mamá que ¿dónde estaba mi papá? Y lo que yo recuerdo de aquellos días es que mi mamá dijo que mi papá había muerto. Yo no supe nada de él, no sabía ni quién era, nunca tuve ninguna relación con él. A los 20 años me enteré que mi papá no había muerto, sino que nos había dejado cuando estábamos pequeños. Entonces, cuando yo me enteré de eso, ya yo estaba viniendo a la iglesia y yo estaba, para ese entonces yo comencé a enojarme un poco, porque yo crecí en el campo, crecimos sin nada. O sea, yo iba a la escuela sin zapatos. Cerca de la escuela, me ponía unas chancletas, flip-flops, chancletas, y con las chancletas iba a la escuela. Todos los demás niños con zapatos, yo con las chancletas esas. Y nada más tenía un solo cuaderno, no tenía ni pluma, nada más un lápiz, y así yo estaba yendo a la escuela. Un solo uniforme, un pantalón y una camisa para toda la semana. No tuve nada, no tuve juguetes, yo no recuerdo teniendo juguetes de ningún tipo. Un ring de bicicleta que le daba vuelta con un palo por ahí jalando por todos lados. Yo no recuerdo teniendo juguetes, yo no recuerdo teniendo nada, yo no recuerdo. A la edad de 9 años tuve que empezar a trabajar. Porque mi mamá no podía trabajar y mi abuela no podía trabajar. Mi abuelo ya había muerto. A la edad de 9 años empecé a trabajar vendiendo tortillas, empanadas, toda clase de fritura. Yo me iba a los bares, a las cantinas, a los juegos, a todos los diferentes lugares. Me metía ahí y ahí vendía las cosas. Yo ganaba como unos 5 a 6 dólares por día. Y eso tenía que ser suficiente para poder traer el dinero para la casa, para comprar más harina o tortillas para el siguiente día. Y suficiente para mi mamá y mi abuela y todos ellos cocinar. A veces la comida no alcanzaba, tenía que irme a los comedores infantiles a comer. Y yo me la pasaba por la Cruz Roja buscando ropa y zapatos para mí porque no había. Y nunca, yo siempre así fui más alto de lo normal. Y mis zapatos no me servían, los pantalones que tenía. Yo usaba pantalones estilo tipo pasacharco, le decimos nosotros en Panamá. Por acá arriba, bien apretadito. Mis dedos los tenía que doblar así. Y a la edad, cuando yo me enteré que mi padre nunca le importó por nosotros, que nos dejó vivir, en Panamá hay algo que se llama precarista. Un precarista es cuando alguien va y toma una propiedad y se la roba prácticamente. el gobierno nos dio un lugar así y no era ni del gobierno ni era de una, era de otra persona. Y ahí nos fuimos nosotros a vivir como si fuéramos precaristas. Que la policía un día vino y nos sacó de la casa donde estábamos, nos tumbó la casa, no, todo lo que teníamos, y nos sacaron a la patada. Así era donde yo había crecido. Sin nada, sin poder gozar de las cosas que todos los demás tenían. Y cuando yo me di cuenta de lo que había hecho mi padre, yo dije, si mi papá nunca le importó por mí, que se vaya al infierno y que aprenda lo que él hizo conmigo. Así era que tanto el odio que yo tenía para mi papá, siendo un cristiano. Luego, viniendo aquí a los Estados Unidos a estudiar para prepararme al evangelio, para el evangelio y predicar, oh, yo estoy preparado para predicar el evangelio en mi Jerusalén. Voy a Judea si me mandan y voy hasta lo último de la tierra si Dios quiere. Ya yo puedo escuchar la voz de Dios diciéndome, Rafael, hijo de aquel que tú no quieres. ¿Tú me quieres? ¿Tú quieres pasar tiempo conmigo? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tú sabes que sí! Bueno, anda, predícale, pues. Anda, predícale a tu Samaria. ¿Y sabes qué? Un día yo tuve que venir a la conclusión y a tener que pedir, decirle a Dios aquí adelante. No decirle tanto, Dios, perdóname por no amar a mi papá. Más bien, Señor, lo perdono por todo lo que me hizo. Lo perdono por haberme dejado crecer sin un padre. Por haberme dejado crecer así como crecí. Lo perdono por todo lo que me hizo. Y me fui a Panamá. Lo busqué por allá por las montañas, por Tolé. Hermano, ¿sabes dónde está Tolé, verdad? Fui por Tolé buscándolo por allá por las montañas. Y lo encontré y le dije, soy fulano de tal. Y me dijo, hijo, quiero que me perdones. Y le dije, ya papá, te perdoné. Pero quiero hablarte de Cristo. Hermano, porque no podemos ir hasta lo último de la tierra. No podemos alcanzar ni nuestra Judea, ni nuestra Samaria, ni nuestra Jerusalén. Si todavía no podemos alcanzar nuestra Samaria. El plan de Dios es que yo alcance a los que están a mi alrededor, a los que están un poquito más allá, a los que están hasta lo último más allá, pero hasta que alcance aún hasta mis propios enemigos. Y ahí estamos nosotros diciendo, Señor, tú sabes que te amo. Señor, quiero pasar tiempo contigo. Pero tenemos un Samaria que no queremos hacer nada. Y Dios nos está diciendo, si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás. Ese es usted. Dice el Señor Jesucristo. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Oremos. Padre Santo.